Yo quiero terminar, si el tiempo se terminó ya, diciendo que más allá del acuerdo sobre modernidad y posmodernidad, colonialidad, poscolonialidad y el tipo de estética que estemos planteando, yo creo que el debate, aún teniendo profundos puntos de desacuerdo, tiene que ser un debate realmente sobre esos aspectos. Yo invitaría incluso a todas aquellas personas que se han expresado, por ejemplo, hay alguien que dice, la muestra ecuatoriana es magnífica. Si quisiéramos entonces que entremos a una discusión más de fondo y nos digan por qué es magnífica, qué es lo que ven, qué es lo que el jurado no vio y estas personas vieron. O, como alguien dice, yo no sé qué vieron en el segundo cuadro, y nos diga detalladamente, explícitamente, ¿cuáles son los errores pictóricos, técnicos? Yo no creo que ya, en una primera fase tal vez sí, pero no creo que es admisible en la discusión de una bienal con todo el esfuerzo y la importancia que tiene, quedarse solamente con eso de decir, bueno, no me gusta, está mal hecho, es mediocre, y bien, está clausurado el debate. Ese no es un debate real. Yo he querido traer las obras, referirme a detalles y poner las cosas allí. Puede ser nuestro criterio equivocado, pero ese es el debate que tenemos que entrar. Porque el debate no es entre los críticos, el debate tiene que ser ilustrador para el público. El debate no es entre los artistas y los críticos, ni entre el jurado y los críticos, ni entre los artistas. El debate es cómo lograr que finalmente un ciudadano cualquiera de los que entra aquí sin ningún conocimiento estético, oyendo este criterio estético y este otro criterio estético, pueda juzgar y decir, bueno, ahora me gusta esta obra, según esa explicación me parece más coherente y me gusta esta obra, o me gusta esta obra, dependiendo del criterio estético. Pero no puede decir entonces que los que tienen acceso a escribir en la prensa digan, es mediocre, no me gusta, y que esto sea entonces una especie de opinión pública que se crea pero sin fundamento. Bueno, gracias.
La tercera intervención. Mónica Borbeck de la Torre tratará el tema relacionado con el análisis estilístico sobre obras premiadas. Mi caballo está afuera.
Creo que la tercera Bienal Internacional de Pintura, especialmente el jurado, merece un doble aplauso. Primero por haber adjudicado el gran premio a esta excelente obra de una pintora joven y además poco conocida, y segundo por indirectamente porque se ha creado una polémica muy importante alrededor de este premio. Sin que pretenda en absoluto desmerecer los valores muy reconocidos de los pintores Gianelli y Lepax, de los últimos ganadores de las bienales anteriores, pienso que esos premios eran premios que podríamos decirlo seguros. Conocemos bien que la obra era muy buena, pero eran pintores que habían creado su lenguaje tiempo atrás, que habían hecho un aporte de la pintura latinoamericana ya tiempo atrás, y en este caso, en cambio, se premia a una pintura, a una obra joven, muy valiosa, que tiene puesta la mirada en el futuro. Con esto yo me atrevo a decir que se está perfilando aquí ya una consagración de la Bienal como un evento, se está perfilando la Bienal como un evento que tiene trascendencia para la pintura latinoamericana, que está aportando activamente, que tiene una voz propia para la pintura latinoamericana, que me parece muy importante. Voy a pasar a hablar inmediatamente sobre los premios y sobre la decisión del jurado para cortar un poco. El primer. No, el entero. Sí, bueno, creo que no. Ha habido en realidad muchísima polémica alrededor del primer premio. Creo que hay una razón para que haya esta polémica. De hecho, si nos encontramos delante de él, es un premio, es una obra desconcertante que nos desconcierta por ese atiborramiento de los elementos, estridencia de los colores, un aparente caos en la composición. Sin embargo, un análisis detenido nos revela una obra que tiene una composición muy sistemática, muy racional. Empecemos por los bordes del cuadro. Tenemos un borde pintado de azul sobre que podríamos pensarla que hay una sugerencia de una superficie azul sobre la cual se coloca una superficie verde. Sobre esta superficie verde vemos en cambio tres franjas horizontales más anchas de colorido cálido. ¿Por qué el ver esta superficie verde allá debajo? Primero, por los bordes de verde que coinciden con las franjas más angostas de la mitad y nos hacen pensar en una superficie continua debajo de los paneles más anchos que los veríamos como superpuestos. Esto también depende pues del uso de los colores, ¿no? Los colores fríos tienden a sustraerse y los colores cálidos de las superficies más anchas a acercarse hacia el espectador. Por un lado esto, por otro lado, o sea, la coherencia, la misma estructura que hay entre estas dos franjas que coinciden y el espacio afuera verde. Lo vemos entonces como, digamos, un tríptico dividido por estas franjas. Leamos este tríptico de los paneles de colores cálidos. En un comienzo podríamos pensar, una de las lecturas posibles, que son tres paneles divididos por estos espacios vacíos que nos dejan ver la superficie que se encuentra en el fondo. Sin embargo, llegamos a la parte, digamos, representacional, donde encontramos la cama, y nos encontramos que es una representación que se encuentra cortada por algo que está ahí adelante. Se trastoca inmediatamente nuestra visión y debemos entender a esta superficie verde como que están adelante. Es como columnas que nos impiden la visión unitaria del fondo. Sin embargo, hay esta constante ambivalencia y tensión espacial de los planos. Vemos además la unidad voluntaria y cómo remite a la superficie la pintora a través de muchos elementos enlazantes que niegan la existencia de columnas que nos impiden la visión, ¿no? Por un lado, por otro lado, tenemos un rombo, el rombo rojo, que nuevamente remite todo esto a la superficie. La ambivalencia, las tensiones que existen entre los espacios, también encuentra su correspondencia en la temática. Aquí encontramos igualmente una ambivalencia. Vemos una cama con unos personajes, podemos verlo tal vez como un paisaje, la cama nos hace leerlo como un interior. Hay unos indicios además muy muy especiales, muy sutiles en los espacios laterales, en las franjas laterales, en la parte de arriba. Hay unas representaciones que nos recuerdan mucho a las ventanas de fortalezas o de torres medievales y que también nos remiten hacia algo mágico, ¿no? En cuanto al tema, la morada de los terribles, que está escrita dentro del cuadro, es decir, el título tiene tanta importancia que la pintora necesita escribirlo en la composición y además escoge los tres paneles principales para escribir eso, es decir, ahí también se delata la unidad. De hecho, vemos una escena amenazante que no la podemos, que está en acción, pero de la cual no sabemos el desenlace. Aparentemente hay una mujer sobre esta cama, un hombre que está subiendo a esta cama por la parte de los pies. Hay dibujado un corazón, tal vez un estante para sostener un suero. Es decir, son una cantidad de indicios que dejan de todas maneras la interpretación abierta, pero que sin embargo ya reflejan un desasosiego en la obra. La obra de hecho se presta a muchas interpretaciones, es una obra muy densa en cuanto a composición, en cuanto al tema, pero hay una coherencia entre ese sentido de desasosiego, de la ambivalencia de los planos, el desasosiego también en la ambivalencia del tema, que hacen de esta obra una obra que requiere una lectura detenida y, como decía Carlos, pues de una intervención activa del espectador. La polémica que se ha creado alrededor de esta obra, decía, es muy importante, porque realmente ha hecho tambalear un poco nuestras estructuras de nuestra apreciación estética, ¿no? De repente nos hemos encontrado delante de esta obra, es el primer premio, no corresponde a los cánones de lo hermoso que pensamos que podemos pensar, ¿no? Que el arte debe ser algo hermoso, sino que nos trastorna totalmente y cuestiona entonces la valoración estética. Y en ese sentido, y espero que la polémica pues sea constructiva y que la crítica ayude definitivamente a un mayor entendimiento del público, que de hecho se ve a veces frustrado frente a una obra así, y eso se expresa en una agresividad frente a la obra premiada y puede ser también llegar hacia la Bienal. Se puede cuestionar los premios, sí, pero no se debe cuestionar la Bienal. Se tenía tiempo. Gracias.
Generalidades que se pueden decir sobre la Bienal es indudablemente la oportunidad que brinda de ver en conjunto el arte que se hace en los países americanos. Una visión global que no necesariamente nos da un concepto global de la Bienal. Así pues, fácil resultaría señalar la diversidad de estilos, de técnicas pictóricas, de formatos, de temas y aún de calidades. El problema no se encontrará en algunos de estos puntos, casi todos explicados en la ficha técnica que acompaña al cuadro, sino que el problema, de ser tal, es en cuanto a las calidades. Es verdad que estas varían, hay cuadros de factura buena y otros no, hay cuadros de temas interesantes y otros no. Es la figuración lo que prima en esta muestra, y dentro de ella, con una tendencia al neoexpresionismo, tan en boga a comienzos de la década del 80 y que se hizo más notorio en la primera Bienal y en la segunda Bienal. Esa figuración, que en muchos casos no presenta mayor originalidad, sea en la composición del cuadro o en las relaciones de color, haya curiosamente sus más fervientes defensores, más aún si tomamos en cuenta que de los pintores ecuatorianos presentes en la muestra, aquellos preferidos son Montesinos y Zapata, por sus pinturas de tema figurativo, que para la mayoría de la gente es el concepto de buen arte. Así pues, habría que preguntarse, si solamente las imágenes que permiten una sola lectura y niegan cualquier tipo de ambigüedad, o de una segunda o tercera lectura del cuadro a nivel de mayores significados o nuevos descubrimientos, nos puede llevar a pensar que el arte figurativo es aquel que gusta más a la gente, quizás porque se sienten seguros de lo que ven. No obstante, bien vale anotar que esta observación tiene un valor sociológico más que un valor artístico. Porque, si bien en cuestión de gustos y colores no discuten los doctores, En cuestión de determinar cualidades artísticas, sí se puede discutir con criterios y objetividad. Pero, entonces, ¿es que existe alguna regla o una fórmula mágica o algún código secreto para que indicar qué obra es buena y cuál no lo es? Pues parece que no. El arte no es tan simple como una operación aritmética de 2 más 2. En el arte está involucrada la razón y la sensibilidad. En el arte cuenta la tradición, es decir, lo que se ha hecho antes, y la opción de novedad, es decir, la presencia de originalidad. En el arte cuenta el contexto social, así como la individualidad del creador. En fin, la lista puede alargarse y de allí la gran dificultad en señalar y ubicar la diferencia de calidades de una obra de arte en relación a otra. Sin embargo, bien vale anotar 2 puntos de discusión. 1. La calificación de la obra es hecha, antes que nadie, por el propio autor. Es él o ella quien determina cuándo el cuadro está terminado, cuándo el cuadro está coherente con su idea y su sensibilidad. Siendo esto así, cada cuadro merece de los demás el respeto ante el trabajo de un creador. Que a usted le guste o no le guste, es otro cantar. Después de todo, ¿qué ha hecho usted para exigirle al artista que pinte de acuerdo a su gusto y no al de él? 2. Si la obra existe y es exhibida en público, este hecho hace que sea calificada por otros. ¿Por qué es que el artista necesita de este segundo paso? ¿No será suficiente saber que uno ha hecho una gran novela que celosamente guarda en un cajón del escritorio? ¿Por qué mostrar a otro el cuadro que ha satisfecho las emociones del pintor, aun cuando el cuadro no ha sido retirado del caballete o sacado del estudio? ¿Es que la fama, la gloria o el dinero es lo que empuja al creador a mostrar su obra al público? ¿O es que la medida de toda obra, el saber si mi novela es buena, el saber si un cuadro o mi cuadro es bueno, me lo da solamente el público? Si esto fuera así, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es ese público? ¿El crítico especializado? ¿Los otros artistas? ¿Los dueños de los bancos? ¿Los campesinos pobres? ¿El hombre de la calle? En fin, si descontamos a las personas que alaban nuestras obras porque nos quieren, es posible que escuchemos las más diversas opiniones sobre la obra de uno. Y aunque parezca una verdad de perogrullo, solo estaremos de acuerdo con las opiniones que nosotros compartimos. Mientras que las opiniones contrarias las sentiremos como agravios, equivocaciones o simplemente ignorancia. De allí que, si para el creador el proceso de gestar una obra implica un arduo trabajo, el hecho de aceptar la crítica es igual de duro y difícil. Por eso, algunos de esta cualidad los aventaja sobre otros que se dejan avasallar. Porque cuando el artista es verdadero, sabe que su compromiso es para toda la vida. Y así como le pasa a cualquier humano sobre la tierra, no necesariamente artista, bien pronto aprende que no todo el camino es de rosas y claveles. Pero si esto es con el artista, ¿qué pasa con el público? Este, de alguna manera, cree tener el derecho de exigir el tipo de arte que le gusta. ¿Será que el artista, a falta de héroes o a falta de santos, es aquel que puede dar satisfacciones diversas y quizás de mayor jerarquía que el cantante de moda o el delantero de un equipo de fútbol? ¿Es que todavía la imagen del artista como creador de objetos apetecibles que dan prestigio y cuestan plata es la imagen soñada de un público perdido en el anonimato, impedido de crear cosas o de proponer ideas? Porque vale recalcar que el tal mentado me gusta o no me gusta no es más que la salida de escape al hecho de pensar un poquito más, a gastar unos minutos más de tiempo frente a un cuadro, o a no querer dejarse ir por los sueños, la fantasía o la imaginación, que indiscutiblemente todos la tenemos. Quizás entonces aceptemos con pena que el disfrute del arte es para aquellos que se han esforzado en romper con viejos esquemas o costumbres de mirar y de decir las mismas cosas, sin que en el fondo les importe el querer cambiar, por miedo a perder esa seguridad, a veces tonta, de mirar el mundo con los ojos de todos los días. Porque si para algo sirve el arte, en una época en que ya no enseña religión, ni alaba doctrinas, o engrandece a la realeza, este arte de ahora también anda perdido, poniendo problemas o sugiriendo respuestas en un mundo en que parece cambiar todo, menos, quizás, aquel territorio personal de los gustos y los colores. Entonces, pues, así como el público critica, que también se critique al público. Y bien vale hacer el reto de pedirle que se plante frente al cuadro, por ejemplo, de Mary O'Neill, la ganadora de la Bienal, y abra los ojos sin prejuicio alguno. Entonces, puede ocurrir que el cuadro le puede decir cosas, quizás más veladamente que los cuadros de Juan Sánchez, otro puertorriqueño con otros buenos cuadros. Porque, en uno y otro caso, el saber hacer un buen cuadro ha implicado llevar a cabo una obra material con una técnica adecuada que transmite en forma cabal y coherente la idea del autor. Sin olvidar que es justo y legítimo el uso de recursos o de medios que cada época ofrece al artista como materia prima para su creación. En este caso, llamemos una aceptación a las normas de todo buen arte, que es el ser fiel a su propio tiempo. Nada más, gracias.
Antes de dar paso al coro, cada uno de los que interviene en esta mesa redonda hará una breve síntesis de su exposición anterior para que el público un breve resumen o añadirá algunos aspectos que en su primera intervención no tuvo tiempo de hacer. E inmediatamente vendrán las intervenciones.
Yo creo que más que un breve resumen, tal vez enfocar algún aspecto nuevo, y me voy por ese lado precisamente. Yo respeto mucho los criterios de respetar o admirar, si quiere también, un arte actual en un contexto actual, evidentemente. Me reafirmo en lo que dije al principio, el criterio del jurado de la Bienal fue un criterio postmoderno. Una sola cosa me ha chocado, y realmente me ha chocado tanto en la exposición de Carlos Rojas como en la exposición de Pablo Barriga. Y es el criterio de que el arte figurativo, el arte, llamémosle realista, es un arte que tiene una sola posibilidad de lectura. Eso abre naturalmente la posibilidad de que los otros artes, es decir, aquellos en los que la obra queda un poco como inacabada voluntariamente, o aquellos en los que se atiborra una serie de elementos y se va hacia los tractos, se rompe con lo figurativo, etc. Todos estos cuadros que hemos estado viendo aquí, esos son los únicos que permiten una lectura múltiple. Digo, me preocupa mucho eso porque es casi negar la naturaleza misma de la obra de arte. Debe ser un punto de vista estético muy contemporáneo seguramente, pero no comulgo con ese punto de vista. La obra de arte tiene una naturaleza polisémica y permite una multiplicidad de lecturas. A tal extremo que incluso las obras más realistas nunca quieren decir para el espectador, para los distintos espectadores, lo mismo. Y ocurre muchas veces que ni siquiera hay una concordancia entre lo que piensan los espectadores y lo que piensa quien hizo la obra. Entonces, mi punto de vista es este, ¿no? Yo no creo que podamos decir, esta obra es un discurso que permite una multiplicidad de lecturas y esta otra obra permite una sola lectura. A mí eso me parece realmente inaceptable. Permítanme que no coincida con ustedes dos, Carlos y Pablo, pero yo creo que toda obra permite una multiplicidad de lecturas. Tanta, muchas veces, que puede ser igual a la cantidad de espectadores que se lleguen a la obra. En lo que sí podría coincidir es en que las obras más nuevas, más modernas, más neovanguardistas, si se quiere, las más posmodernas precisamente, permiten, como lo hemos visto en el análisis brillantísimo de Mónica, permiten una increíble fabulación, un increíble despliegue de la imaginación, más que las obras realistas, eso sí. Pero negar la plurisignificación, los muchos sentidos, las muchas posibilidades de lectura de una obra realista, a mí, les repito, me parece inaceptable. Yo tengo dos casos concretamente. El caso de Niños, de Julio Montesinos, porque se han mencionado a los dos artistas, y el caso de cualquiera de las obras de Jaime Zapata. Creo que sería bastante limitado el decir que el cuadro de Montesinos es el cuadro de dos niños jugando a las bolas, porque todos sabemos que no es eso. No hay más que detenerse un par de minutos frente a ese cuadro de Montesinos para darse cuenta de que los dos niños jugando a las bolas somos todos nosotros, es todo el mundo. Y que las bolas, las simples bolas de cristal con las que jugamos, hemos jugado todos, aunque seamos postmodernos, de pronto se transforman en otra realidad. Llegan a transformarse en las esferas, eso se vuelve cósmico. Entonces, si podemos leer una cosa así, en dos minutos frente al cuadro de Julio Montesinos, es porque permite muchas lecturas, muchísimas lecturas. Para alguna gente a lo mejor no signifique más que dos niños jugando a las bolas, pero para otro, para la gente que sí tiene generalmente capacidad de fabular, de imaginar, eso va a significar mucho, y el cuadro le va a dar posibilidades. No lo que diga fulano o sutano, sino el cuadro, porque está la riqueza extraordinaria de la obra de arte que permite precisamente todas estas interpretaciones, todas estas lecturas. Igual podemos decir con las cosas de Zapata. Carlos decía, le dejamos de lado porque ya es una cosa superada. Es una cosa superada desde el punto de vista técnico posiblemente. Y en algunos casos será superado porque no se puede hacer también. Porque el realismo velasqueño de Zapata es una cosa que no todo el mundo puede hacerlo, permítanme. No trato de ofender a nadie, ni mucho menos. Pero si nos ponemos a leer los cuadros de Zapata, todo ese mundo monstruoso que está detrás supera mucho el simple mensaje realista que tenemos a primera vista. Nada más.
Quisiera comenzar con lo que ha dicho Jorge para entrar en tema. Y yo creo que es cierto, toda obra, y no creo que hayamos tratado de decir esto, es polisémica. Todo lenguaje, independientemente de que sea arte o no, tiene una multiplicidad de interpretaciones posibles. Podemos leer El Edipo Rey como novela policíaca, es nuestro derecho. Podemos leer cualquier cosa, o verlo desde el punto de vista que queramos, o ver un cuadro e imaginarnos todo lo contrario de lo que esté allí. Esta es una libertad que tenemos y es buena. Sin embargo, yo creo que para ser más precisos habría que más bien preguntarse de qué tipo de diversidad de interpretaciones estamos hablando, de qué campo de significaciones estamos refiriéndonos, qué posibilidades de lectura tiene un cuadro, porque yo no creo que uno, a menos que haga un ejercicio de imaginación bastante forzado, pueda tener las mismas figuraciones, las mismas...